chicos de Cruzando el Charco.
Me encanta
que la están,
Cruzando el Charco.
La están rompiendo todas. Ustedes saben que yo tengo un gusto musical bastante particular. Y cada tanto combato con esta particularidad que tiene FM Cielo, que tiene un perfil determinado de música, y le meto algún tanguito. Pero por gusto personal. Ojo que le gustó a mucha gente cuando
sí,
escuchar un tango. Por ahí el viernes vuelvo con otro tanguito lindo. Pero independientemente de eso, hay bandas que la pelearon, que desde chicos y cuando empezaron a conformarse, incluso aquí mismo en el piso de la Cielo, sistemáticamente daban a conocer sus presentaciones y demás, y Cruzando el Charco es una de ellas. Maravillosa la banda, hermosa,
encanta,
divina, llenaron Movistar Arenas hace poco tiempo atrás. Estuvieron, ahora la están rompiendo
en
Europa.
Sí.
Bueno, vamos a meternos en otro de los temas del día. A mí me parece que no es un tema para nada menor, porque inevitablemente repercute en el nivel de ingreso promedio de los docentes en la República Argentina. Históricamente hubo algo que se conoció como la paritaria salarial docente nacional, que era la que regulaba en algún punto o establecía de alguna manera un piso de sueldo docente. Igualaba las condiciones del pago a los trabajadores de la educación, particularmente a los docentes, en toda la República Argentina. Cosa que me parece razonable porque no puede haber educación. La educación se explica básicamente, muchachos, por el nivel de sueldo que tienen los docentes. Particularmente, digamos. Después, por supuesto que cada currícula tiene su particularidad y demás, pero vos a la educación la explicás básicamente con el factor o el aporte que hacen los recursos humanos, que son los docentes. Y entre ellos, naturalmente, los sueldos o los salarios son importantes. Y hay muchas provincias que tienen disponibilidad de caja como para poder tener un sueldo promedio relativamente amigable con la situación, y otras que no la pasan del todo bien. Entonces, lo que ocurrió siempre fue que había paritarias nacionales donde se fijaba un piso. Y aquellas provincias que no llegaran porque le faltan recursos o por el motivo que sea a cumplir con ese piso, le obligaba a esa paritaria nacional, al gobierno nacional, a hacer un aporte determinado para garantizar que también en esa provincia los docentes tuvieran ese piso de salario. Bueno, sobre texto de este verso que ya recurre sistemáticamente el gobierno para correrse de cualquier responsabilidad a esta explicación de que no queremos ser federales, ayer el gobierno dijo: señores, nosotros no nos metemos más, que cada provincia resuelva su propio salario docente. Pero qué casualidad, y vamos a especular no nosotros, sino nuestro entrevistado, se quedó sí con un as en la manga el gobierno.
Me meto cuando...
En el veto, digamos, en tener el poder de veto por si no le gusta lo que le pagan a
claro.
los docentes.
Yo no participo, pero...
Ustedes decidan lo que quieran, pero yo después decido si está bien o no lo que ustedes le dan. Y tengo la sospecha... No la certeza, pero si vos atás cabos de todo lo que está pasando por estas horas, incluso a la tapa de los diarios de hoy, es que se van a meter cuando el techo no les guste.
Claro.
No cuando el piso no les guste. Bueno, nos atiende Alberto Scilioni, que es el director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, virtual ministro de Educación en la provincia de Buenos Aires, para saber con él, digamos, más o menos esto que yo trataba de explicarles en la introducción y eventualmente qué repercusión puede tener en el ámbito de la educación a nivel nacional y particularmente en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo le va, Scilioni? Buen día. Albino Aguirre y Luciana Lanzi, los saludamos.
¿Qué tal? ¿Cómo les va, Albino, Luciana? ¿Cómo andan?
Gracias por atendernos, ¿eh?
Casi es innecesaria esta entrevista.
¿Por qué lo dice?
Porque ha sido tan clara la introducción.
Ah, no, bueno, que... pero a nosotros nos gusta particularmente
que
porque...
Está dicho todo, de verdad.
Bueno, pero a ver, cuéntenos primero cómo funciona el Consejo Federal, quiénes lo integran, de qué manera se negociaba en esa famosa paritaria nacional, y además quiero saber si se hacía últimamente o no, ¿cómo es el tema?
No, como usted dice, eso tuvo un origen que tenía que ver con una intención que era evitar esas desigualdades tan grandes que había en los 24 salarios provinciales. Creo que en el marco de un Estado que podría tener críticas, por supuesto, yo no digo que estaba todo bien, pero que intentaba ser articulador, un Estado que construía escuelas, que distribuía libros. Poco a poco, con la asunción de este gobierno, ese Estado Nacional se desdibuja por una intencionalidad política de irse de las responsabilidades. Usted habló de responsabilidades. va abandonando estas responsabilidades. Lo primero que hace en materia educativa, a pocos días de asumir, es eliminar el fondo de incentivo docente. El fondo de incentivo docente era una rueda de auxilio del Estado Nacional a las provincias, un dinero por cargo para los docentes. Hoy un docente con dos cargos podría estar recibiendo de fondo de incentivo algo así como 250 mil pesos, lo cual para las provincias era realmente muy importante.
Y para los docentes, y para el bolsillo de los docentes. Nosotros se lo preguntamos hace un par de días atrás a la titular de la FEB, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, insospechada, digamos, de tener alguna simpatía en términos políticos partidarios, porque la charlamos con ellas en el marco de alguna medida de fuerza que realizaban contra la paritaria de ustedes en la provincia de Buenos Aires, pero le preguntábamos qué había pasado por eso y ella fue muy clara en ese sentido. El gobierno nacional determinó en algún momento un recorte del 10% del salario de todos los docentes y pasó a nivel todas las provincias.
Sí, había otro elemento que usted también menciona, Albino, que era el fondo de compensación salarial. La nación fija un piso, que es una responsabilidad. Por lo menos nosotros creíamos que era una responsabilidad. Si había algunas provincias, sobre todo las del norte, ocurría esto, que no llegaban a ese piso, la nación les daba un auxilio extra, que era un fondo de compensación salarial para llegar a ese piso. ¿Qué ocurrió 2003-2015? El salario de los educadores, medido contra cualquier modo de medirlo y cualquier agencia de medición, aumentó. Aumentó porque había un piso salarial que fijaba la nación y sobre ese piso salarial las provincias tenían que mejorar la oferta. Bueno, lo que ha ocurrido ayer con el decreto 341, la verdad que no es una sorpresa. Es de algún modo el cierre normativo y legal de una política de extrañamiento, de desentendimiento del Estado Nacional respecto de la suerte de los gobiernos provinciales. Con un aditamento que ustedes también lo marcan, que es libertad absoluta, porque somos libertarios, pero ojo, no te vayas de algún porcentaje que a mí no me conviene, porque ahí ya no hay libertad, sino que vuelve el autoritarismo del Estado Nacional.
O sea, cuando dice, digamos, el veto, o digamos, por lo menos periodísticamente se informó de esa manera, en el sentido de que mantiene el gobierno el poder de veto, que es más o menos lo que aplica en el resto de los rubros de la economía, digamos, homologa o no los acuerdos.
No están homologando paritarias más allá del 1%.
Claro. Claro.
Entonces, hay libertad hasta cierto punto.
Sí.
¿No?
Hay libertad para fijar salarios bajos, digamos.
Claro, hay libertad para comprarte el mejor celular del mundo, desactivo la industria fueguina, sí. Porque lo hago en nombre de la libertad, pero si fijas una paritaria de 1.9 como algún sector de la economía, no te la homologo. Ahí dejó de haber libertad.
¿Qué dice? ¿Cuál es la opinión, digamos? Usted integra, supongo, me dirá si es así o no, es una suposición, el Consejo Federal de Educación. ¿Qué dicen sus padres?
No, está muy deprimido ese ámbito, Albino. Está muy deprimido porque, digamos, nos damos cuenta que es un ámbito donde antes se discutía mucho y se marcaba un rumbo para las políticas. Yo soy de los que piensan que el Estado Nacional tiene que ser el que marque un rumbo y las provincias discutiendo en ese foro tienen que seguir ese rumbo, porque ¿sabe lo que ha ocurrido con estos meses, este año y pico de construcción de Milei? Se ha roto un concepto que es el de la nación educativa. Hay 24 provincias que hacen lo que pueden. Entonces, ¿hay educación nacional? Y bueno, no hay educación nacional. Es como un vidrio al cual usted le pega un martillazo, se fragmenta absolutamente. Y habrá algunos que creen que ese es el camino, entre ellos el gobierno nacional, que dice el Estado Nacional no tiene ninguna obligación respecto de las provincias. Los salarios son provinciales, las escuelas son provinciales.
Sí, cada vez más cosas son provinciales. ¿Cómo está, digamos, la situación en materia salarial en términos de la equidad?
Déjeme decir sí. solo una cosa. Un presidente que fue 23 veces al exterior y una sola vez a una escuela. Me parece que es un contexto sobre el cual estamos discutiendo, porque hay un abandono, lo plantean como libertad, pero no es libertad, es abandono. Lo plantean como libertad y respeto al federalismo, pero no es así. Nosotros lo vimos en la primera catástrofe climática de Bahía Blanca. Vino el presidente al día siguiente y dijo, ustedes verán cómo se arreglan. Esa me parece, y no lo digo para llevar agua a un molino o no, me parece que es una metáfora de cómo se plantan ante la perspectiva de cada una de las provincias. Digo nosotros como bonaerenses, pero podría ser replicado por las 23 jurisdicciones restantes.
Ministro, le hago otra pregunta que también fue uno de los temas del día y que seguramente va a tener repercusión en el ámbito de la provincia de Buenos Aires para ver cómo habrá de ser, que es la determinación, obviamente también por decreto, es bastante recurrente el gobierno en la forma de gestionar, de declarar esencial la educación, que es una manera, digamos, de regular la posibilidad de huelga en el ámbito de la educación. Yo se lo pregunto a usted para saber cómo funciona en la provincia de Buenos Aires. Muchas veces hubo intentos de avanzar en ese sentido con proyectos de ley que nunca se sancionaron, pero ¿cómo está el tema hoy por hoy? ¿Efectivamente se puede aplicar ese decreto en el ámbito de la provincia de Buenos Aires? ¿Lo van a hacer o no? ¿Cómo es?
Yo creo que habría que ver jurídicamente si hay que adherir a ese decreto o es de cumplimiento obligatorio. Plantea guardias en el caso de la salud y la educación. Creo que en el caso de la salud es más posible, porque usted puede plantear unas guardias así, se determinan en materia médica y aplazar cirugías que no sean necesarias, pero en materia de educación, si usted dice tienen que estar la mitad de los docentes obligatoriamente, eso no garantiza que se den clase, habrá docentes para un curso y otros docentes que no estarán. No soslayo un problema que tenemos y que tenemos que mejorar, que es que tiene que haber continuidad educativa, tiene que haber clases todos los días. Y eso no solo es por los paros docentes, porque la provincia de Buenos Aires, salvo una organización gremial que paró hace 2 días, en los 6 años del gobierno de Axel Kicillof no hubo paros. Pero aunque no hubieran paros de las organizaciones sindicales, hay discontinuidad educativa, hay ausentismo de los docentes, hay ausentismo de los alumnos, eso lo tenemos que mejorar. Pero me parece que este decreto 340 que declara esencial a la educación no es el camino. Y digo otra cosa más, simbólica, pero no tan simbólica. Si declaro algo esencial, me parece que es porque es importante. Y si es esencial, debiera ser financiado. Este gobierno se ha retirado del financiamiento. En estas horas hay conflictos universitarios por la baja de inversión en el sistema universitario y científico tecnológico. Y aparte la educación no es un servicio, es un derecho que debe ser garantizado por ley, entre otros por el Estado Nacional.
Perfecto, ministro, ha sido muy claro. Es buena esa definición. Si es esencial, entonces hay que financiarlo. Le hago una pregunta, le hago una última pregunta que yo no sé si tiene alguna precisión, pero estaría bueno. Esta radio es una radio muy escuchada, tiene un ida y vuelta permanente en la ciudad de La Plata en general. ¿Cómo se manejan el tema de los subsidios? Porque en algunos casos acá algunos oyentes nos están diciendo, che, planteen al ministro el tema del otorgamiento de subsidios. Hubo casos en particular de algunos colegios o algunas escuelas de zonas o barrios vulnerables y demás que estaban reclamando acceder a la lógica del subsidio para tener cómo se tramita eso, cuál es la lógica.
Puede ser que haya pedidos que todavía no han sido satisfechos al vino, pero le puedo asegurar que en el último tiempo del gobierno de Axel Kicillof no ha habido una sola quita de subsidio y hay una gran cantidad de pedidos de subsidio. La provincia tiene 6.400 escuelas privadas, el 80% de las cuales están subvencionadas, y de ese 80% subvencionadas, el 80% están subvencionadas al 100%. Si usted me dice, ¿hay alguna institución que pide? Sí, porque cada vez piden más. Y cada vez piden más las instituciones, Albino, que se dedican a atender a la educación especial. Porque este gobierno ha abandonado a las personas en situación de discapacidad. O sea, puede haber algún pedido todavía no satisfecho, si quieren me lo acercan por línea privada, pero estamos analizándolo y constantemente estamos incrementando la cantidad de escuelas subvencionadas.
Perfecto.
Así que esa es un poco la posición de la provincia.
Ministro, gracias, le mando un abrazo, hasta luego.
A usted, gracias.
Adiós, que le vaya bien. Alberto Scilioni, ministro de Educación, director general de Cultura y Educación, para ser real y concreto en la forma en la que se llama el cargo ese, que a diferencia de yo siempre...